Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Solo la comida con sabor dulce tiene azúcar.
Eso es mentira. Un trozo de pizza tiene una cucharadita de azúcar. Una sopa de tomate tiene 6 cucharaditas. Las empresas fabricantes de alimentos procesados añaden edulcorantes para balancear el sabor, extender la fecha de vencimiento y generar adicción.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, nos recomienda consumir un máximo de 6 cucharaditas de azúcar agregada diariamente. Pero en medio de esta dulce confusión, una de cada 11 personas tiene diabetes en el mundo. O al menos hasta el año pasado que se realizó el primer informe mundial sobre la diabetes. Dejarse llevar por el sabor es un problema, pero también dejarse llevar por las apariencias. La publicidad muestra la delgadez como saludable y estéticamente deseable. Es un error juzgar su lozanía a partir de los kilos que marque su báscula.
Existen los falsos delgados o gordiflacos, que tienen un peso adecuado a pesar de su dieta rica en grasas y exceso de azúcares sencillos y su sedentarismo. Estos falsos delgados corren el riesgo de una deposición de grasa visceral alta, es decir, tener grasa alrededor del hígado y el intestino, lo que incrementa el riesgo de cardiopatía y diabetes. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Flaco o gordo? La respuesta es que todos los cuerpos son distintos. Además, van cambiando con los años. Para efectuar una valoración real, los nutricionistas deben tomar en cuenta múltiples variables y tener a mano tecnologías especializadas para mediciones exactas.
Por eso, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica desarrolla un proyecto para fortalecer la enseñanza de la antropometría nutricional a partir de un proceso reflexivo y participativo docente y estudiantil. Antropometría, ¿qué es eso? Salgamos de dudas. Iniciemos esta mañana con la profesora Natalia Valverde Vindas, coordinadora de la iniciativa, explicando qué es la antropometría.
Normalmente cuando uno evalúa a una persona nutricionalmente hablando, uno evalúa tanto la parte clínica como la bioquímica, la dietética y la antropométrica. La antropometría es una de las ciencias que estudia el cuerpo humano, las dimensiones y la composición corporal. Es un pilar muy importante en la educación de nuestros estudiantes porque es una de las herramientas que tienen que evaluar siempre que tengan un grupo, una población, un paciente o dependiendo de donde se desarrollen, ¿verdad? Es donde vayan a desarrollar su área vocacional.
Ahora, con el concepto más claro, podemos dar inicio al programa de hoy sobre la modernización tecnológica de la Escuela de Nutrición, la actualización de sus prácticas y contenidos y las ventajas profesionales de los estudiantes que se gradúan de esta unidad académica. Natalia Valverde nos describe el proyecto docente que están llevando a cabo.
El proyecto lo que busca es contribuir al fortalecimiento de la enseñanza en antropometría nutricional, tomando en cuenta a los docentes y a los estudiantes. Y uno de sus principales pilares o de lo que busca contribuir es en ese análisis de si realmente los cursos que tenemos ahorita, en los contenidos que desarrollamos a lo largo de la malla curricular y las actividades que se desarrollan para realizar esos contenidos, están cumpliendo con los estándares que requerimos para desarrollar habilidades y destrezas en el área de antropometría nutricional. El proyecto busca, con diferentes actividades y objetivos, ver cómo estamos trabajando la escuela ahorita y qué se puede mejorar para desarrollar mejor esa parte. Lo que hemos observado de los resultados que llevamos del proyecto es que efectivamente, lo habíamos visto, pero ya tenemos algo, un respaldo, digamos, que nuestros cursos y los contenidos que se desarrollan en este tema están cumpliendo con esos conocimientos que necesitamos que el estudiante interiorice y aprenda. Y que las prácticas que se desarrollan a partir de este tema están realmente desarrollando habilidades y destrezas. ¿Qué otro resultado encontramos a partir de encuestas que hicimos a docentes y estudiantes? Bueno, preguntamos sobre necesidades que ellos podrían percibir en cuanto a equipamiento, mobiliario, infraestructura y recurso técnico en esta área. La escuela tiene un laboratorio, el Laboratorio de Nutrición Humana, donde su énfasis mayor es en desarrollar actividades y prácticas para la enseñanza de la antropometría. Entonces, a partir de ahí, los resultados que hemos observado, hemos visto que, por ejemplo, hay una necesidad de capacitación en temas específicos de antropometría, sobre todo, digamos, en situaciones especiales que podríamos llamar pacientes con discapacidad intelectual o con una discapacidad física, con, por ejemplo, encamados, amputados, que normalmente requieren diferenciación en las medidas antropométricas para esa evaluación. En eso encontramos que tanto docentes como estudiantes notan esa necesidad de reforzar un poco esa parte, en la parte de nutrición deportiva y en algunos otros temas, que la idea es que a partir de este proyecto podamos tener un plan piloto de capacitación, tanto para nuestros docentes que están inmersos dentro del área de la nutrición normal y clínica y que por ende desarrollan temas de antropometría o de análisis de evaluación del estado nutricional, y también cómo logramos desarrollar actividades para que nuestros estudiantes también tengan ese refuerzo, que no lo están teniendo tal vez en los contenidos del resto de los cursos, que por su naturaleza no podemos tocar ese tipo de temas. En cuanto a equipamiento, vimos lo que ya nosotros dentro del área, ¿verdad?, de la coordinación del laboratorio habíamos observado. Tenemos equipos para análisis de antropometría, para análisis de composición corporal. Sin embargo, ya estaban un poco obsoletos. Entonces había la necesidad de modernizar nuestros laboratorios, de mejorar con tecnologías avanzadas lo que teníamos y estar un poco más a la vanguardia con respecto a lo que hay afuera de nuestro país, ¿verdad? Entonces, pues la escuela, con el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia, de la Rectoría, de otras instancias universitarias, ha hecho un esfuerzo muy grande. Digamos que el proyecto en eso nos ayudó a justificar más esa solicitud para invertir en equipo de más alta tecnología y que nos sirva brindarle al estudiante no solo el hecho de conocer un equipo moderno que se usa afuera, sino que vean análisis más precisos y que aprendan a integrar esas variables que el equipo les da, porque el equipo les da muchísimas más variables para analizar, pero la interpretación siempre va a ser de ellos, ¿verdad? Ellos tienen que tener la parte teórica y el conocimiento, tener la herramienta tecnológica a la par y estar de la mano a ella, pero la interpretación siempre es algo que es parte del criterio profesional que nosotros queremos que ellos desarrollen entre sus habilidades y destrezas. Entonces, contar con este equipo tecnológico más avanzado en los laboratorios nos ayuda a reforzar esa parte de aprendizaje y ese proceso de desarrollo de habilidades en el área de antropometría nutricional y de evaluación de la composición corporal de los individuos. Bueno, el proyecto también nos permitió analizar cómo están los planes de estudio, cómo están los contenidos en cuanto a antropometría nutricional en este tema con respecto a lo que se hace en la región, sobre todo en la región centroamericana, ¿verdad? Y en otras universidades que también brinden la carrera. Del análisis que llevamos hasta ahora hemos observado que tenemos altos estándares, que la mayoría de las universidades que tienen la carrera en la región comparten los mismos temas de interés, desarrollan los mismos contenidos y las actividades. Por supuesto, hay diferencias. En algunos hay un rezago en cuanto a tecnología o ven contenidos de diferente forma que nosotros, pero en términos general, digamos que pasamos con buena nota, por decirlo de alguna forma. La escuela y la universidad siempre nos pide excelencia. Como ahora estamos acreditados y tenemos que tener unos estándares de calidad mayores, pues entonces cuidamos muchísimo más eso. Y eso se ha reflejado en ese análisis que hemos visto con respecto a otras carreras de nutrición en la región. Entonces, por ahí estamos muy bien.
¿Cuál es la metodología que utilizan en la escuela y las tecnologías que tienen a disposición docentes y estudiantes para su aprendizaje?
Antropometría se enseña en el segundo año de carrera. Y hay que enseñarles, como decían los estudiantes, desde lo básico, empezando a medir la parte manual, en la que hay un poco más de error y de sesgo, hasta utilizar otros equipos con alta tecnología como estos. Entonces es un proceso como guiado, va por etapas. Primero tienen que interactuar entre ellos, tomar medidas entre ellos, utilizar los equipos entre ellos. Después los llevamos a prácticas que nosotros llamamos extramuros, donde movilizan equipo, miden ya no con ellos, sino con la población sujeto que queremos que aprendan. Niños, adultos, bebés, adultos mayores, adolescentes. Y a partir de ahí, con respecto van subiendo en años en la carrera, los diferentes cursos desarrollan actividades para que pongan en práctica lo que han venido aprendiendo y practicando. La parte de los equipos la vemos más en ese curso en segundo año, que mediante prácticas con sujetos reales, a veces pedimos modelos, a veces son ellos mismos los que se participan entre ellos, o ellos traen familiares, amigos, conocidos, y hacen las mediciones, porque la idea es esa. En antropometría eso es uno de los pilares, entre más usted practique, más preciso y certero es en su medición. Ellos se pueden aprender la técnica de memoria, pero una cosa es verla en teoría y otra es aplicarla. Lo mismo pasa con los equipos. La idea con estos equipos nuevos es tratar de enseñarles cómo se utilizan, pero que no solo vean los números, sino ahora sí, ¿qué hago con todos esos números y esas variables que me está dando? ¿Cómo las analizo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Y qué voy a llevar yo para poder intervenir con el paciente o la población que yo estoy evaluando? El equipo que tenemos ahorita es un equipo de alta tecnología, se clasifica dentro de eso. Tiene estándares muy, muy altos de calidad. Uno de los equipos es un analizador de composición corporal por bioimpedancia. Estos equipos tienen muchísima mayor cantidad de frecuencias que pasan por el cuerpo. Entonces, esas frecuencias es una sonda, digamos, eléctrica, no perceptible a la persona, que pasa por el cuerpo y hace una medición a nivel de resistencia de agua y grasa y músculo, a grandes rasgos. Divide al cuerpo por cilindros, digamos. Ya no nos ve como un cilindro completo, sino por segmentos, por miembros, tren superior, tren inferior, tronco. Y a partir de ahí hace mediciones más específicas, más precisas, más exactas, correlacionadas con equipos que tenemos como gold estándar. Entonces, ¿qué nos permite esto? Tener datos, por ejemplo, un equipo regular nos da análisis sobre porcentaje de grasa, masa muscular y agua. Este nos da los mismos resultados, pero de forma segmentada. Nos dice cuánto está en tren inferior, tren superior y en tronco. Y cómo se distribuye eso, con referencias y parámetros, qué tan simétricos o asimétricos estamos y cómo se comporta eso. ¿Qué ventaja tiene esto con respecto a lo otro? Que al no ser tan general y ser segmentado, el estudiante puede observar, y el paciente o el grupo al que se lo estamos explicando, puede observar cómo está distribuida su grasa, su músculo y su agua, digamos, en el cuerpo. Y ahí podemos darnos cuenta de ciertas cosas. El estudiante podría ver, por ejemplo, un paciente que tiene un alto porcentaje de grasa, pero que esa grasa está más acumulada a nivel de tronco o a nivel de piernas. O que tiene buena masa muscular en el tronco y en el tren superior, pero en el tren inferior no. Entonces uno puede focalizar y personalizar muchísimo más la intervención nutricional en la que va a abordar a ese paciente. Ahí es esa parte en la que nosotros queremos que el estudiante aprenda a utilizar el instrumento, sepa que es una herramienta más, sí, muy bonita, nos da un montón de datos mayores, más certeros, más eficaces, pero si él no tiene esa capacidad de análisis y de integrar todo lo que está viendo, simplemente son datos, números, ¿verdad? Entonces, esa es la parte con la que queremos, digamos, incorporar en la docencia. Que el equipo en el laboratorio forme parte de las prácticas regulares de los estudiantes, aprendan a utilizarlo, aprendan a interpretarlo y a partir de ahí puedan inferir en los tratamientos con una mayor precisión con respecto a las necesidades que tienen del paciente en particular.
Paella, pizza, asado, hamburguesas, mole poblano, papa a la huancaína, milanesa napolitana, dim sum, pollo tandoori, falafel, ajiaco, salchichas bratwurst, borscht, gallo pinto, fritada de cerdo, baleada, vigorón, filete de canguro. Alrededor del mundo, la comida puede ser deliciosa. Casi toda se cocina con grasa. Esa sustancia untuosa le dio un empujón a la especie humana. En un estudio de la Universidad de California en Santa Cruz, se compararon nuestros tejidos blandos con los de bonobos o chimpancés pigmeos. La diferencia más llamativa fue que los bonobos no tienen grasa.
Como los occidentales tenemos mejores y hasta excesivas reservas de grasa, los antropólogos buscaron datos de pueblos que deben cultivar o buscar sus alimentos para sobrevivir, como los Turkana del noroeste de Kenia.
Allí, los pueblos de agricultores poseen un promedio de 9.1% de grasa. Incluso pastores nómadas, con frecuentes periodos de hambre y escasez, muestran un porcentaje de grasa corporal superior a 5 puntos. Imagine tener que caminar o correr largas distancias para encontrar comida y al mismo tiempo tener que amamantar. Claramente, la hembra que acumulara más grasa podía mantener mejor a sus crías. Los machos también fueron creando tejido adiposo. Esto era una ventaja para soportar los períodos de escasez.
La ausencia de grasas en la dieta puede generar mareos, problemas nerviosos, complicaciones con el ciclo menstrual y el metabolismo, mal humor, entre otros efectos.
El cambio en la musculatura también brinda pistas sobre la evolución humana. Piense otra vez en los chimpancés pigmeos. Ellos son cuadrúpedos y usan principalmente las extremidades superiores. Nosotros somos bípedos. Ellos tienen el 40% de sus músculos en sus brazos. Nosotros estamos configurados al revés. Más del 50% de la musculatura se concentra en piernas y solo el 20% en los brazos.
Si no alargamos las piernas, reestructuramos la pelvis y redistribuimos los músculos, sería imposible que alguien realizara el Ironman, la prueba más exigente del triatlón y una de las más difíciles del mundo. Esta prueba combina tres disciplinas y muchos kilómetros de recorridos. 3,86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y una maratón o 42,2 kilómetros de carrera a pie. Para llevar al cuerpo humano a estos límites o batir récords en deportes olímpicos, la nutrición se debe aliar a otras ciencias. ¿Qué conexiones persigue la Escuela de Nutrición de la UCR para ampliar su espectro de conocimiento?
En la universidad hay otras instancias que cuentan con equipo para análisis de composición corporal también muy buenos, pero con diferentes metodologías. Aquí lo interesante y el nicho de oportunidad que vemos es hacer convenios y relacionar los centros con otras unidades académicas, ¿verdad? Porque entonces esa es la riqueza. Yo tengo cierta parte de equipo con una metodología diferente, pero tal vez un centro de investigación tiene otro que me pueda permitir hacer una visita guiada con mis estudiantes, que observen las diferencias del equipo y que vean que hay muchas formas diversas y muchas tecnologías diversas para poder obtener la misma información, pero de diferentes formas. Entonces yo creo que aquí, pues sí tenemos un equipo muy bueno, pero la idea es más eso, reforzar convenios, ¿verdad? Y ayudas conjuntas para enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que al final es nuestra razón de ser.
La opinión del estudiante es importante para la Universidad de Costa Rica. Los proyectos de docencia de la Vicerrectoría de Docencia siempre implicarán un beneficio para los alumnos. Los dejo con la voz de dos jóvenes de la carrera de nutrición.
Yo soy Marco Segura, soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de Nutrición. La escuela siempre se ha preocupado y siempre nos ha formado muy, muy bien. Al igual que toda ciencia, es muy, muy cambiante el área de la nutrición. Y a través del tiempo, las técnicas se han ido mejorando. Y esto es sumamente importante para nosotros. Ahora que estamos en el proceso de lo que ya fue la acreditación, necesitamos la reacreditación, pues ir mejorando como estudiantes. Es muy, muy importante, puesto que vamos a tener nuevas técnicas para medir densidades corporales, grasas corporales. Los pacientes siempre piden como saber un poco más de información. Entonces, al darle usted esto, también la persona la podemos motivar, va a poder entender un poco mejor cómo está funcionando su cuerpo, cómo está reaccionando ante las recomendaciones que estamos dando y sobre todo para nosotros, porque todo equipo va a tener siempre un margen de error y al nosotros tratar de tener más equipos y nuevas tecnologías, este margen de error puede disminuir y podemos hacer mejor nuestro trabajo.
Bueno, yo soy Carolina Hidalgo, voy a empezar cuarto año de la carrera de nutrición, entonces ya estuve en el curso básico de evaluación nutricional, que es donde uno tiene como la primera pincelada de lo que son las técnicas de antropometría y de eso se hacen las bases para los distintos cursos de clínica que va llevando uno a lo largo de la carrera. El primer curso es como una pincelada, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender varios conceptos como muy rápidamente y realmente con las manos en la práctica es más fácil comprender los conceptos. digamos, la diversidad de los equipos permite que uno entienda la diversidad de técnicas. Y entre más moderno el equipo, más técnicas aprende uno. Y se vuelve como más sencillo el aprendizaje, pero también más completo. Digamos, si fueran pocos los equipos que uno tiene para la parte del laboratorio, digamos, solo cintas o caliper, entonces uno aprende como la manera más tradicional. En cambio, que si uno tiene más equipos, digamos, lo que son las balanzas de bioimpedancia o el equipo nuevo que hay ahorita de análisis de composición corporal, son muchas más las técnicas que uno va entendiendo y le ayuda a uno a comprender mejor cómo se compone el cuerpo humano a raíz de esa evaluación antropométrica, ¿verdad? Entonces uno aprende la parte teórica, pero al mismo tiempo va entendiendo cómo puede aplicar eso en la carrera más adelante. Ahorita, básicamente, yo siento que en la escuela uno lo impulsan mucho para hacer mucha investigación y le dan a conocer a uno el montón de vacíos que hay, no solo como en los estudios que hay ahorita, sino como en lo que se podría hacer en comparación con lo que han hecho en otros países. Entonces, cuando uno va aprendiendo más cosas de antropometría, se da cuenta de cómo realmente eso puede ayudarle a uno más adelante. O sea, como que uno se ilusiona y más adelante, incluso solo en el trabajo de graduación, que es como lo más inmediato que uno va a tener, ya uno va teniendo ideas de qué puede hacer y cómo lo puede ir aplicando. Incluso yo siento que cuando uno sea un profesional, uno puede recurrir a la escuela con ese equipo y con ese aprendizaje que uno tuvo para más investigaciones a futuro. Entonces puede trabajar de la mano con la universidad para eso y va llenando esos vacíos en conocimiento que hay.
12 docentes de la Escuela de Nutrición de la UCR imparten temas de antropometría nutricional, casi una cuarta parte del personal de esta unidad académica. ¿Cómo afrontan los profesores todos estos retos tecnológicos y de conocimiento?
Primero tenemos que capacitar en cuanto a las aplicaciones y al uso adecuado del equipo a nuestros docentes. Demostrarles cómo se usa, qué alcances tiene, cuáles son las referencias que utilizamos, cuáles son como sus limitaciones, ¿verdad? Para que a partir de ahí el docente pueda hacer un análisis dentro de su curso en qué tipo de prácticas que ya tiene puede utilizarlo o cómo puede abrir un espacio y ligarlo a lo que ya tenemos, porque siempre hemos tenido equipo de análisis de composición corporal. El problema es que se ha venido utilizando menos por esa razón, como ya estaba obsoleto, estaban dando medidas y variables muchísimo más disminuidas que otros equipos que normalmente tenemos, que no son profesionales, pues entonces no se estaban utilizando. Entonces, la idea con el plan de capacitación, aparte de tocar otros temas que son relevantes, es enseñarle a nuestros docentes cómo se utiliza el equipo, y no solo ser la parte de la coordinación al laboratorio la que lo ejecuta, sino que sean ellos mismos con los estudiantes. Para ello tenemos un plan piloto que se quiere reactivar. El laboratorio tiene una unidad de análisis metabólico. Tenía hace muchos años. Se desactivó porque el equipo se dañó. Entonces, con este nuevo equipo y con otro que viene de regreso, queremos volverla a activar. Esa sala de análisis metabólico tiene características muy particulares. Es una sala que tiene una ventana amplia. Entonces, permite, por ejemplo, que yo esté con mi estudiante adentro de la sala haciendo los análisis, pero que el resto de mis otros estudiantes observen cómo se está corriendo el análisis y vean la interacción. Entonces, es tratar de volver a reactivar eso para hacer como simulaciones clínicas entre los mismos pares, entre estudiantes, y que ellos aprendan los procesos, ¿verdad? Cómo se utiliza el equipo, qué información me da el equipo, cómo trato yo al paciente durante el equipo y qué información tengo que recopilar de ahí para darle al paciente y qué otra me la guardo yo como profesional para trabajar la parte de mi intervención. Por ahí es donde vamos ahorita orientados y el proyecto nos ha ayudado a hacer ese plan de capacitación, ver qué actividades podemos establecer para ayudar a nuestros colegas y docentes de la escuela a instruirse a cómo utilizar el equipo, porque al final son herramientas. El conocimiento igual está en ellos y tratamos, bueno, la escuela tiene un enfoque socioconstructivista, entonces buscamos mucho que los estudiantes aprendan haciendo. Es como el enfoque que tiene el laboratorio y hacia dónde se va direccionando. Y este proyecto nos está ayudando a eso, a identificar qué nos hace falta y qué tenemos que reforzar y que estamos muy bien y que más bien hay que estimularlo más para que siga como va.
¿Le gusta comer mientras escucha la radio? Es hora de que escoja un aderezo musical para mejorar el platillo que va a consumir. Por ejemplo, Esa galleta crujiente sabe mejor por el sonido que produce. Charles Spence, psicólogo experimental de la Universidad de Oxford, tiene 10 años investigando el impacto del sonido en nuestro paladar. Antes incluso de que lleguen a nuestra boca, el sonido de la freidora o el de la cafetera empiezan su juego en nuestra mente.
La sazón sónica acentúa la dulzura, amargura o el picante de los alimentos. Las notas de alta frecuencia resaltan los sabores dulces y los de baja frecuencia, los amargos. Si el sonido del ambiente es alto, suprime nuestra habilidad de sentir intensamente el sabor.
Por ejemplo, la canción Tubular Bells de Mike Oldfield de 1977 hará que lo que deguste sea más dulce. ¿Lo intentó? Cambiemos el sabor. Pruebe su café sin azúcar. Ahora pondremos un poco de O Fortuna de la colección de cantos Carmina Burana de Carl Orff. Esto hará que su café sea más amargo.
¿Para qué le sirve este condimento sonoro? La próxima vez que vaya a comer, puede incrementar el sabor sin tener que echar más azúcar, por ejemplo. Música para combatir la obesidad y la diabetes. La semana que viene iniciamos abril, un mes que dedicaremos en Lenguajeos al consumo cultural. La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva tiene un proyecto para generar materiales a partir de experiencias costarricenses para beneficio de la enseñanza de las relaciones públicas.
Bien, ahora disfrute su desayuno, quédese con Radio Universidad y deguste la calidad de nuestra música. Hasta pronto.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.